Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Cita importante para Fernando Clavijo hoy en la capital de España. El presidente canario se reúne hoy con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un encuentro cuyo principal objetivo es reclamar la partida de 50 millones de euros que el gobierno de España prometió en verano para la atención de los menores migrantes no acompañados. Dinero que todavía no se ha recibido ni ninguna otra partida para afrontar esta complicada situación. Y ojo, hablamos de 50 millones, partida que está recogida en los presupuestos estatales vigentes y su transferencia se preveía antes del 31 de octubre. Clavijo también negociará otros 130 millones de euros adicionales que ha estimado el gobierno regional para responder a la saturación de los centros de acogida y sufragar los gastos en educación y sanidad de estos menores migrantes que están aquí en Canarias. A este asunto se ha referido la consejera de Asuntos Sociales, Candelaria Delgado, que alerta de que podemos llegar a soportar, ojo, la llegada de hasta 100 menores diarios de aquí a final de año.
Recuérdense que el año pasado llegamos a cifras de llegadas de hasta 100 niños diarios. De momento no hemos llegado a esas cifras, pero hay que prever que podamos llegar a esas cifras, porque todos los indicios lo que nos dan es que podamos llegar a esas cifras.
En cualquier caso, las estimaciones del gobierno de Canarias son que en la actualidad estamos acogiendo, fíjate en este dato, un 630% más de menores de lo que permiten los medios disponibles en el archipiélago. Insisto, un 630% más. 16 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Estamos contigo cada mañana generando información desde muy prontito, desde las 6 y 20, en toda la programación regional y local de COPE en Canarias. Ahora aquí en Herrera en COPE Tenerife es el momento de situar las claves que nos deja la mañana hasta el momento. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Las pernoctaciones hoteleras en Canarias crecieron un 2% en septiembre respecto al año anterior, sumando casi 6 millones según datos del INE. De los 888.920 turistas que se alojaron, el 73,62% fueron extranjeros, mientras que el 26% restantes residían en España. Aunque los turistas nacionales disminuyeron ligeramente, los extranjeros aumentaron un 2,4%. La ocupación hotelera en Canarias fue del 74%, con un precio medio por habitación de 125,31 euros. El sector empleó a 58.218 personas, un 6,8% más que en 2023. También te cuento que el Partido Popular solicitó en el Congreso de los Diputados la suspensión indefinida del Real Decreto que obliga a las agencias de viajes y alquiladoras de coches a recopilar datos de los turistas a partir de diciembre, argumentando que la norma impactaría negativamente en miles de negocios por las cargas administrativas. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por varios grupos parlamentarios, incluido el PSOE, que defendió la medida señalando que el turismo en España debe seguir siendo seguro. Por otro lado, Canarias lidera el país en casos de sífilis con un aumento del 58% en 2023, alcanzando una tasa de 53 casos por cada 100.000 habitantes, más del doble de la media nacional. También se ha disparado la gonorrea con un incremento del 88%, aunque su tasa sigue siendo inferior a la media nacional. Los casos de clamidia en el archipiélago crecieron un 80% con respecto al año anterior, con 1.347 casos notificados. Y esta mañana, nuestro compañero Roberto González hablaba con Carles Barrés, técnico de Servicio de Prevención de Dirección General de Salud Pública, quien comentaba que han mejorado los registros epidemiológicos.
Tengo que decir que hemos mejorado también mucho los sistemas de registro de vigilancia epidemiológica aquí en Canarias y funcionamos, digamos, bastante bien. Se registran correctamente todas las ITS que son declaración obligatoria, ¿no? Con lo cual, eso también hace que captemos más casos, por una parte.
Por otro lado, el gobierno de Canarias desmentía en las últimas horas un bulo que se ha hecho viral sobre que están sacrificando gatos asilvestrados. Sin embargo, desde PACMA, su portavoz nacional, Yolanda Morales, afirma que la asociación FADA, quien presentó la información, se basaba en documentos verídicos de que se ha tenido que sacrificar algún felino concreto por temas de comportamiento. Por este mismo motivo, pide que se actúe responsablemente con los animales, esterilizándolos y no llegando a mayores.
Si creemos que ahora mismo estamos mal, no tenemos más que echar la vista hace 15 años que el problema ya venía creciendo y creciendo y creciendo, y lo que se ha hecho desde las mismas administraciones, que ahora están promoviendo las reubicaciones de las colonias y también están promoviendo el sacrificio en casos puntuales, es ignorar a los gestores constantemente, ignorar a las protectoras constantemente.
Hablando de animales, Guillermo, información de última hora, la Guardia Civil investiga a un hombre en La Gomera por matar a 3 cerdos a tiros y dejarlos en una cueva. Enfrenta cargos por maltrato animal, con posible pena de hasta 2 años de prisión y 6 denuncias por infracciones administrativas.
Muy bien, gracias Brian. Y un día más, hay que hablar de vivienda. Las capitales canarias, reporte de última hora que leo en Europa Press, repito, las dos capitales, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, a la cabeza de España en el aumento de los precios en el tercer trimestre del año. En el caso de Santa Cruz, con un 17,4% con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos hechos públicos hoy por el portal Idealista. Repito, a la cabeza de España el aumento de precios de vivienda con las rentas y con las nóminas que tenemos. 10:10, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata.
Naturalmente tenemos ya las vías de comunicación activadas contigo. Tú haces la radio con nosotros en el 610-1080-11. Ya sabes que es nuestra central de WhatsApp, 610-1080-11. También recuerda que estamos en todas las redes sociales. En Instagram somos Cope Canarias, en Facebook somos Cope Canarias y en X somos arroba Cope Canarias y arroba Cope-Tenerife. Ahí puedes interactuar con nosotros como siempre, cada vez que quieras, las 24 horas del día. Y por supuesto, en la web de Cope tienes la mejor plataforma de información tanto a nivel nacional como aquí en la de Cope Tenerife a nivel regional e insular. Hoy estamos escuchando a Joaquín Sabina, que es noticia. Ha vendido, ojo, 200.000 entradas en toda España en solo las primeras 24 horas desde que hace un puesto las entradas a la venta, los kit tickets para su gira Hola y Adiós. Recuerda que aquí en Tenerife van a estar el 3 de mayo. Hay entradas todavía, que hemos hecho la prueba esta mañana en la red en Cope Canarias de entrar y todavía hay entradas. Puedes seguir comprando entradas, pero oye, 200.000 entradas nada menos ha vendido Joaquín Sabina en la que, digamos, puede ser su gira de despedida.
Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11. Las 12 y la 1 y las 2.
Bueno, nosotros de momento nos van a dar las 12 contigo, ¿eh? Así que no te vayas, que tenemos mucha radio por delante en la hora y 45 minutos que nos separan de las 12.
Las mañanas de Cope Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en Cope. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en Cope Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de Cope un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en Cope Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en Cope Canarias.
Con Roberto González.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Geyser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en forogeyser.org e inscríbete. Geyser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
El fraude laboral nos afecta a todos. Si conoces alguna irregularidad, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife pone a tu servicio de forma anónima y accesible el buzón de denuncias en su web coe-tenerife.com. Por ti, por nuestra sociedad, denuncia el fraude laboral. Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias.
En Roots sabemos que tus plantas se merecen una decoración a la altura. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno en decoración y mobiliario seleccionado y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, tu centro de jardinería, Guamasa, salida 14.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
10 y 16 minutos, vamos a empezar hablando hoy de los combustibles y les explico por qué. Estamos hablando mucho de inflación en toda la promoción regional de COPE Canarias e Insular, de cómo nos afecta al bolsillo. Hemos hablado, por ejemplo, de los alimentos, estuvimos el otro día en los supermercados, pero hoy nos hemos ido hasta las gasolineras. ¿Cómo te afecta a ti en tu bolsillo el incremento de precio también, aunque ha habido vaivenes, ¿verdad? Y hemos tenido algunas medidas hace un año, etcétera. Ha habido bajadas, ha habido subidas, pero en general sigue subiendo también. Hay un incremento en el precio de los combustibles. Brian Estupiñán ha estado esta mañana, te hemos escuchado en el Radio COPE Canarias, Brian, en una gasolinera de la capital tinerfeña, ¿verdad?
Exacto, queríamos también comprobar un poco estos precios, que recordemos están más bajos que hace un par de días. Y bueno, por hacerle una radiografía un poquito al oyente, pues podemos hablar de que el gasoil más barato está a 1,22, el gasoil un poquito más caro está a 1,33, la gasolina de 95 está a 1,22 y la gasolina de 98 a 1,36. Vemos que, por ejemplo, en el caso de la gasolina de 95, que es una de las más comunes que se suelen utilizar, pues está 5 céntimos por debajo de unos precios que ya veníamos viendo anteriormente. Y recordando también datos del 2019, en Madrid, en las gasolineras low cost, teníamos ya ese precio de 1,27 en ese tipo de gasolineras y vemos que Canarias, 5 años más tarde, pues ya se asemeja a esos precios de Madrid.
Son los precios de una gasolinera de diésel donde has estado esta mañana, cerquita aquí de la emisora, porque evidentemente hay gasolinas low cost donde, y queremos incidir un poco también en eso, hay clientes que prefieren hacer colas, por ejemplo, en gasolineras que ofrecen precios más baratos. Pero la pregunta sería, bueno, ahora vamos a hacer la pregunta, pero primero vamos a escuchar a algunos usuarios de esas gasolineras con los que has hablado esta mañana, ¿verdad?
Exacto, vamos a conocer los detalles y que muchas personas pues han optado por esas gasolineras low cost para recargar su combustible.
Hombre, yo creo que era algo necesario ya. La verdad es que se agradece. Al fin y al cabo creo que hace falta una competencia de estas para quitar un poco este. No es un monopolio porque no lo es, pero ya lo parecía.
Ahora es porque pusieron las gasolineras low cost y ahora van a poner dos más y les interesa a ellos mantener la clientela y por eso bajan los precios.
Es que hay muchos intereses por detrás de todo esto. O sea, la gasolina tenía que estar más baja.
Porque se estaban aprovechando con la historia de que si la guerra de Ucrania con Rusia, que las petrolíferas y todo era mentira, todo es una pantomima.
¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué precisamente hemos estado pagando la gasolina más cara de España, aquí en Canarias sobre todo?
Voy pasando y voy mirando y donde más barata la vea, ahí me quedo. Siempre y cuando que también hagan trabajadores.
Bueno, eso es lo que te han contado esta mañana. Decía yo que la pregunta es, ¿por qué hay personas que van a estas gasolineras low cost? Que evidentemente hay una cuestión de precio que es obvia, pero el producto que están recibiendo realmente es de la misma calidad que una gasolinera, digamos, de las marcas habituales, de las grandes empresas de combustibles de este país. Es una de las preguntas que me hago, ¿no? Y la segunda de las preguntas que me hago es si hay mucho vaivén en el consumo de gasolina en función de los precios, o realmente es un bien que no tenemos más remedio que pagar y realmente pues a veces lo pagamos más caro y a veces lo pagamos más barato. Para responder a alguna de estas cuestiones tengo en línea, le agradezco muchísimo que nos atienda a Francisco Santana Domínguez, que es gerente de Suministro Santana. Suministro Santana es una empresa que se integra en transportes y suministros de combustible, Santana, y sabe mucho de todo esto, del transporte de combustible y de cómo está el mercado. Don Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes en su empresa, por cierto, ustedes están implantados en 4 islas del archipiélago canario, ¿ustedes notan estos vaivenes en los precios del combustible o realmente surten a sus clientes de manera más o menos regular de la misma forma?
Sí, según el mercado, pues nos lleve a tener unos precios otros. Según el mercado internacional marque precio, pues repercutimos los precios que nos dan las petroleras en las islas.
Ustedes repercuten precios, pero la demanda que ustedes tienen en su empresa es similar. Quiere decir, cuando el precio es más alto, ustedes, los clientes, compran menos, y cuando es más bajo, compran más, o no, o mantienen una línea regular en ese aspecto.
Sí, más o menos regular, pero siempre según esté el mercado, pues los clientes gastan más o gastan menos, lo ahorran más o lo ahorran menos, tanto en las estaciones de servicio como a nivel industrial.
O sea que tanto al menor como al mayor, digamos, miramos los precios, entonces, es lo que me quiere decir.
Sí, ¿no? Sí. Sí, se mira muchísimo, muchísimo más que antes se miran los precios.
Se mira muchísimo más que antes. Claro, es lógico, evidentemente la situación es la que es. Y Francisco, ¿un combustible que yo compre en una gasolinera low cost es muy diferente al que puedo adquirir en una gasolinera, digamos, de una de las grandes cadenas de distribución de este país, o no?
Hay que tener en cuenta que el mercado, lo que son en Canarias, todo el producto lo almacenan las grandes petroleras. En Península, estas empresas de low cost que lo comprarán, no sabemos dónde, si lo compran directamente a petroleros o lo traen del mercado internacional, no lo sabemos, ¿no? Aquí en Canarias, todo el combustible sale de los almacenes que hay en los diferentes puntos de las islas, y todo deberían tener. Estas empresas solo tienen 95 y tienen gasoil, y debe ser igual, porque el Ministerio de Industria, a todos los que vendemos combustible, nos hace unas inspecciones periódicas, semestrales, para analizar que el combustible cumpla la normativa, y si hay cualquier variación, pues el Ministerio de Industria vela porque ese tema sea correcto.
O sea, que no debería haber una diferencia de combustible. Lo digo porque he leído algunas informaciones que apuntan a que algunas tienen más aditivos que otras, con lo cual ese combustible sería de más calidad y que a lo mejor los que se venden en gasolineras low cost pues son de menos calidad y eso podría perjudicar a la vida al final de un motor. ¿Eso es así o no es así, Francisco?
Puede ser así si lo importan de forma correcta. Si se importa directamente en contenedores, como sabemos que hay algún movimiento en algunas empresas que lo gestionan en Canarias y venden combustible en Canarias, si dependen tanto la 95 como el gasoil normal, vienen con los aditivos legales que marca la Comunidad Europea. Otra cosa diferente es los que tenemos estaciones con personal y tenemos otros productos. Esta gasolinera de bajo costo solo tienen un terreno alquilado donde tienen un depósito que solo tienen 95 y gasoil, y no venden productos aditivados, ¿eh? Todos los demás sí tenemos personal, que eso es uno de las quejas de la gente por conforme al precio, que porque los precios nuestros son más caros que los de estas empresas, pero bien es claro que nosotros compramos la propiedad, tenemos personal que la gente no lo valora en muchos casos para suministrarte tu producto, velamos por la seguridad, que es una de las cosas que la gente no se da cuenta en estas grandes empresas, que entra todo el mundo con una garrafa ilegal, con un coche que no sabemos cómo está, fumando, y nadie vela por ese tema. Ahí es donde tenemos que incidir en el problema. Claro. Las calidades supongo que tienen que ser todas iguales, porque el Ministerio de Industria vela porque eso sea así.
O sea que entonces, digamos, el más bajo precio de la low cost viene por ese ahorro de costos que usted me está diciendo, ¿no? Porque prácticamente claro, no tienen un servicio ni nada por el estilo.
Usted tiene que darse cuenta que todas estas empresas alquilan un terreno, plantan ahí un depósito que viene ya con todo montado de fuera, ahí ponen los surtidores, abren y no compran terreno, no ponen tiendas, no tienen servicios, no tienen baño, no tienen aire, no tienen agua, sí, sí. No tienen personal para la vigilancia, no tienen absolutamente nada. Es normal que
aquí no tanto, pero en Península sí me ha pasado, Francisco, de encontrarme justamente lo que usted está describiendo, es decir, llegar a una gasolinera en medio de ninguna parte donde no hay nada ni nadie, tú pagas con tu tarjeta, la metes y realmente, claro, eso produce un evidente ahorro de costos por todos los lados, ¿no?
Claro, dese cuenta que hay veces que nosotros hasta hace pocas fechas teníamos inspecciones por si alguna empresa venía con un depósito, con una garrafa para llenar el producto para un grupo, para la agricultura, pues nos sancionaban si el depósito que traía ese cliente no cumplía la normativa. Lo echan en el coche y salen a la carretera. Derrames, productos, incendios. Ahora en esas empresas nadie vela porque eso sea así. Todo el mundo va con su garrafa, con su cigarro en la boca, los hemos visto, gente que no son profesionales, cualquier persona que no pueda entender algo tan peligroso como la gasolina, que cualquier persona no la manipule de aquella manera y que esté su mujer, su hija, su madre echando combustible al lado, claro, y hay un incendio. No hay personal de ningún tipo. Es normal que los precios sean más baratos, pero hay que incidir en que nos gastamos, empleamos tiempo, empleamos dinero, en que tengamos personal para un producto tan peligroso como ese, pues haya expertos al frente de los negocios.
Esto me lo están apuntando por aquí. Además, en los últimos días han salido noticias de especulación con el tema del combustible también, ¿no? De empresarios sin escrúpulos que están comprando combustible, por ejemplo, ruso, que no tiene las mismas características y que después incluso han salido noticias de evasiones fiscales, etcétera. Hay mucha especulación con el tema del combustible, Francisco. ¿Usted que la conoce?
En Canarias no. En Canarias no pasa ese tema, salvo que lo importes en contenedores. ¿Por qué? Porque todas las empresas que distribuimos combustible en cadena, incluido las grandes petroleras, el producto se vende con impuestos. En Península no. En Península tú compras con una cisterna y puedes ir al extranjero a comprarla y las liquidaciones son diferentes. Todas, claro, las empresas
se ahorran
que
el IVA.
En Canarias. Exactamente. No, este fraude del IVA tan famoso que hemos hablado son empresas que se crean en 90 días, abren, en 90 días tienen que pagar el IVA no lo pagan, cierran y se van.
Sí.
Lo estamos viendo en los periódicos todo el día. Hoy en uno de los periódicos, creo que es El Debate, hay un artículo muy interesante sobre el tema de las gasolineras de bajo costo y lo que muchos de ellos operan. Pero eso en Canarias no ocurre porque todos tenemos que comprar sí o sí y nos venden con impuestos. Ahí no hay ningún tipo de opción para evadir ese tema de impuestos.
Francisco Santana Domínguez, gerente de Suministro Santana. Francisco, muchísimas gracias por hacernos este análisis de la situación. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Bueno, 10 y 26. Me queda una pata de tocar, la de los taxistas, y en este programa nunca me olvido de ello. Domi Cruz es taxista en Santa Cruz. ¿Cómo les afecta todo este tema del combustible? ¿Cómo altera su actividad diaria? Domi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias por invitarme.
¿A pues ustedes cómo les afecta este incremento del precio de los combustibles, Domi?
Pues es importante para nosotros porque es nuestra fuente de producción, porque si no tenemos gasoil, pues no podemos conducir. Uh-huh. Y claro, eso también influye, es como una cadena, ¿no? Eso también repercute en la economía porque familiar, porque la gente, todos estos los productos por el mismo transporte, la subida del gasoil, al subir el gasoil, pues muchos servicios, muchas cosas, muchos productos suben, y al subir todo, pues repercute en la economía familiar. Eso ya nos toca a nosotros también, aparte de lo que es el mantenimiento del vehículo y todo eso es para nosotros. Fíjese que yo recuerdo cuando empecé en el 2020 que estaba el gasoil en unos 89 céntimos litro más o menos. Y ahora pues está sobre el 1.26, que pareciera mucho, o sea, muy poquito, pero no lo es, porque para nosotros es el día a día poner el gasoil,
claro,
al coche, sino en eso nosotros no podemos funcionar.
Efectivamente.
Y piense usted que en algún momento, cuando estuvo la pandemia, nosotros estábamos ahí aguantando la situación de la pandemia con poco servicio y sin una tarifa adecuada, que luego subió y la gente se quejó por ello, ¿no?
Domi, eso está cambiando los hábitos de ustedes. Quiero decir, cada vez, por ejemplo, en Santa Cruz vemos más taxis en una parada, esperando a los clientes en parada, que hace años cuando los veíamos sobre todo rodando. Es decir, cada vez ustedes ruedan menos por Santa Cruz buscando un cliente y prefieren esperar en parada.
Evidentemente que eso es así. O sea, si está, uno da una vueltita, dos vueltitas, pero es que es preferible estar en una parada. Por eso a veces se ven tantos coches en una parada. Y a veces no cabemos en la parada,
sí,
de tantos vehículos en la parada. Eso es complicado. Y aparte, bueno, pues no al subirnos a nosotros el combustible, pues pues nos afecta en los beneficios, los márgenes son mucho menores y nos obliga a trabajar más horas y todo eso es.
O sea que para mantener los mismos ingresos, ustedes, si le suben el combustible, tienen que trabajar más horas al día.
Evidentemente, para poder compensar. Y todo lo demás que ha subido. Y si encima pues tenemos de alguna forma una competencia desleal con la gratuidad del tranvía y de la guagua, pues eso encima nos obliga a trabajar mucho más horas, 12, 14 horas.
En tu caso, por ejemplo, Domi...
Yo mismo trabajé unas 16 horas.
¿Ayer trabajaste 16 horas?
Sí, antes de ayer empecé a las 5:30 de la tarde y llegué a mi casa a las 8:00 de la mañana del día siguiente.
Pues así es muy difícil considerar la vida familiar, ¿eh?
Sí, totalmente. Es que en nuestro sector la vida familiar es complicada.
Es complicada. Oye, sí. En tu caso, si nos lo puedes contar, Domi, si no, hasta donde nos puedas contar. Tú me imagino que llenas el depósito todos los días, es tu taxi, ¿no? ¿O no?
Sí, yo intento, como ahora soy autónoma y soy la dueña del taxi, pues intento no bajarlo de medio tanque. O sea, sí. Se dice que menos de medio tanque pues empieza a gastarse más. Entonces intentamos que pues todos los días pues pone para mantenerlo por encima de casi lleno, para que de eso de alguna manera dice que se ahorra más.
O sea, ¿tú tienes un gasto diario o cómo lo calculas tú? ¿Un gasto mensual en gasoil? ¿Cuánto se te puede ir más o menos por hacernos una composición de lugar?
Pues yo recuerdo de antes tener ese chofer y pagar unos 10 euros, 10 como mucho 12 euros para mantenernos, y ahora cada vez que uno pone gasoil son 20 euros, ya no es lo mismo.
Claro.
Yo no, alrededor, nosotros no tenemos una subvención, pero algo muy, muy, muy mínimo que a mí me ingresaron este mes, 44 euros, que es esa ayuda que nos dan, pero supera muchísimo esa cantidad, evidentemente.
Pero no tienes un cálculo mensual, un cálculo mensual de lo que tú puedes invertir en gasoil, por ejemplo, para tener tu coche, tu taxi. Sí.
Unos 400 euros, más o menos. Más o menos.
Claro. Sí. Claro, desde el momento que te suban unos céntimos, pues evidentemente multiplicar por 30 días y la cantidad sube, ¿no?
No, y todo lo demás, porque eso, de alguna forma, el mantenimiento, los repuestos, las reparaciones, todo aumenta y ahora tenemos, no sé si usted lo sabe, pero tenemos un problema bastante importante con los seguros.
Sí. ¿Qué problema hay con los seguros ahora?
Pues nosotros, el sector no nos quiere, los aseguradores no quieren asegurar a los taxis.
¿Y eso por qué?
Se han metido, porque aparentemente nos han metido a todos el mismo saco, a los Uber y a toda esta gente, que a veces, incluso en Península, ocasionan más accidentes, tienen más incidentes, y de alguna manera... y nos afecta al resto. Aquí en Canarias no es tanto la incidencia de accidentes, pero sí es verdad que nos ponen igual, las tarifas son iguales. Entonces hay gente que se ha visto afectada porque no, la aseguradora le pone un precio al seguro de algo inasumible, de 1.200, 1.300, sí, incluso hasta más. Entonces, claro, esa es una forma de decir, yo te aseguro, pero por esa cantidad.
Madre mía.
Entonces, claro, y sobre todo cuando la gente le toca cambiar el vehículo, incluso un vehículo de estos donde se puede ahorrar en gasoil, o que son híbridos o eléctricos o lo que sea, pero la aseguradora se dice, bueno, pues es que no quieren claro, asegurarnos. Entonces yo no sé, claro, eso debería tener una protección, deberíamos tener una protección de la administración, del gobierno.
Está claro.
Señores, nosotros estamos obligados a estar asegurados,
bueno,
pero no podemos asumir una cantidad tan elevada de cuotas.
Claro. Domi, te agradezco muchísimo tu testimonio, ¿eh? Y ojalá no tengas que trabajar tantas horas, caramba, para poder cubrir los gastos, en fin.
Lo único que a mí me como me gusta tanto mi trabajo, pues lo sobrellevo mucho mejor.
Eso está bien, hombre, eso está bien. Además, tú me has llevado alguna vez en el taxi y se te nota que gusta tu trabajo, ¿eh? Así que eso que quede constancia, que hace muy bien tu trabajo. Domi, muchísimas gracias, un saludo, ¿eh?
Que tengan un feliz día.
Igualmente. Bueno, en fin, este es el análisis que hemos querido hacer hoy de la situación de los combustibles y de cómo nos afecta a todos, incluyendo los profesionales como Domi. Leo algún mensaje en el 610-1080-11 y dice: buenos días, Guillermo y compañía. Hoy solo desearles una feliz jornada laboral y demás familiares. Gracias por estar. No, gracias por estar a ti, amigo oyente. Otro oyente que nos dice: Guillermo, lo de la gasolina es una más, pero es que te ha subido todo. Por cierto, felicidades por todo este trabajo que están haciendo. Gracias a usted, amigo oyente. Vamos también con un audio en el 610-1080. Entonces, a ver qué nos cuenta este oyente.
Buenos días, Guillermo. Tengo una pregunta. ¿Por qué gasolineras de la misma empresa, por ejemplo, Cepsa, tiene precios diferentes según la gasolinera donde se encuentre? Si estamos hablando de la misma empresa, de la misma compañía, ¿por qué varía los precios? Depende de la gasolinera donde vaya, donde se encuentre, si estás en el norte, si estás en el sur. Y lo mismo con Cepsa pasa con Repsol y con otras. ¿Por qué esa variación de precios siendo la misma compañía?
Pues una buena pregunta. Vamos a intentar respondérsela a este oyente. También le digo, no sé si tiene algo que ver con lo que me está preguntando, que hay gasolineras de la misma compañía que tienen personal que te atiende y te pone la gasolina y otras que no, que te la tienes que poner tú mismo. Es otra pregunta que me hago también, pero bueno, vamos a intentar responderla. 10:35 ha sido nuestro tiempo de análisis en el día de hoy. Pero perdón, nuestro tiempo de análisis no esta noticia del día. Lo que viene ahora sí viene el tiempo de análisis. Esta no es la noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El Rincón de Pancho cumple 10 años. 10 años de encuentros frente a la buena mesa. 10 años de alegrías que queremos seguir compartiendo contigo. El Rincón de Pancho, cocina castellana y canaria en Los Cristianos. Visítanos en calle Valle Menéndez 20, de martes a sábado, a partir de la 1:30. Cocina ininterrumpida.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Heiser celebra su 9ª edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Llega Halloween a el Multicentro Comercial El Trompo.
Los días 25 y 26 de octubre contaremos con talleres infantiles, actividades y actuaciones. Para más información, consulta nuestras redes sociales y pasa una tarde de terror en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, en nuestro tiempo de análisis de hoy tenemos que tratar algunas cuestiones que son actualidad en referencia al ámbito de las residencias sociosanitarias, en lo que a nosotros nos toca, lógicamente, en la isla de Tenerife. Venimos con esa denuncia de esta semana, de esas 600 plazas, 600 camas que están ocupadas, de las que cuales 600 en toda Canarias, 400 en los dos hospitales tinerfeños, en la Candelaria y en el Hospital Nuestro de Canarias, por pacientes que deberían estar en una residencia sociosanitaria y que tienen una alta médica, pero al no tener plaza en esa residencia, ocupan una cama médica. Pero antes hay un tema que es de estricta actualidad y es la aparición de un brote de salmonelosis en la residencia de mayores de Ofra, en nuestra capital, con algunas personas que incluso han requerido un ingreso hospitalario. De todo esto quiero hablar con la consejera de Acción Social del Cabildo Insular de Tenerife, Águeda Fumero. Águeda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días para todos y todas.
¿Qué últimas noticias, Águeda, tienen, Águeda, de este brote de salmonelosis, como digo, que ha pasado en la residencia de Ofra? ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Pues la situación es que está estabilizada este brote de salmonelosis. Me gustaría aclarar que, aunque salta a los medios en el día de ayer, es una situación que se da desde principios del mes, desde el 7 de octubre, donde una serie de usuarios y de usuarios pues presentaron una serie de síntomas que podrían ser compatibles con la salmonelosis, pero que incluso inicialmente se pensaba, Guillermo, que podría tratarse de una gastroenteritis, sí, porque, bueno, pues presentaban el cuadro de diarrea, vómitos, pero muy acertadamente, hay que decirlo, y hay que agradecer a los trabajadores y al médico del centro, que primero, por necesidad de los propios pacientes, muchos de ellos muy mayores, personas con patologías previas, se derivaron a los hospitales y se activa inmediatamente los protocolos existentes. Esto que nos permite dos cuestiones: que rápidamente se comprueba y se ve que no se trata de gastroenteritis, que se trata de salmonelosis, sí, disculpa, y por otro lado que las autoridades sanitarias pues lideran y decretan que hay un brote pasados unos días, el día 12, y bueno, y a partir de ahí, Guillermo, ponen en marcha, son ellos quienes lideran la situación, las medidas a llevar a cabo, se hacen muestras de todas las personas que tenemos, todos los usuarios que están en esta residencia, también de los trabajadores, que por cierto, pues bueno, tenían, aunque vieron positivos en ese cribado masivo, pues muchos de ellos o no tenían síntomas o los síntomas eran muy muy leves.
En total había 23 personas afectadas, entre las cuales hay 9 trabajadores del centro, creo, ¿no?
A nosotros nos constan 14 usuarios y 9 trabajadores.
Exacto, exacto. Lo que sí conviene aclarar, Águeda, es que ha habido una persona fallecida, una mujer de 102 años, pero realmente el fallecimiento se produce por la salmonelosis o porque era una paciente ya pluripatológica, digamos. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente?
A nosotros, Guillermo, no nos consta que haya sido por la infección, ¿no?, de salmonela. A nosotros, como bien ha dicho, como bien dices, era una persona muy mayor, con 102 años. En primer lugar, todo nuestro cariño para sus seres queridos y sus familias, pero era una persona que ya tenía patologías previas. Lo que sí queremos también dejar claro, y sobre todo pidiendo el máximo respeto para estos casos, que sí, y con el máximo rigor informativo también, que sé que en el caso de ustedes lo tienen, a nosotros no nos consta que el fallecimiento de esta persona con 102 añitos haya sido por salmonelosis.
Bueno, pues queda constancia.
Igual que digo, y aprovecho para compartirlo, que en este momento pues también hay otra persona hospitalizada que si bien dio positivo con la infección causada por la bacteria de la salmonela, nada tiene que ver su hospitalización por esta infección, sino porque realmente tiene un tratamiento oncológico bastante, que produce, todos sabemos, secuelas graves en su caso y que requiere de hospitalización. Entonces, él no puede estar en la residencia, tiene que estar en uno de nuestros centros hospitalarios, pero tampoco tiene nada que ver, digo, porque en el día de ayer se mezclaba mucha información y apelo a eso, al rigor, para decir que nada tiene que ver tampoco con la infección causada por la bacteria.
Bien. Bueno, como decía, quería hablar también con la consejera de Acción Social del Cabildo, porque esta semana ha sido noticia. De hecho, vamos a escuchar a Cati Darias, que es delegada intersindical Canarias Hospitales Universitarios de Canarias, que denunciaba la presencia de 600 pacientes que deberían estar en una residencia, que no tienen ninguna razón para estar en un hospital, tienen una alta médica y están ocupando 600 camas del Servicio de Canario de Salud. Escuchen.
Casi 600 de ellas, unas 400 en la isla de Tenerife y unas 170, 200 en la isla de Gran Canaria, están los pacientes o usuarios secuestrados en esas camas de un hospital de tercer nivel, cuando lo que le corresponde a su nivel de cuidado es una cama de tipo sociosanitario.
Tenemos 400 personas ahora mismo en el Hospital Universitario de Canarias y en el Hospital La Candelaria que tienen una alta médica ocupando una cama de ingreso y que deberían estar en un centro, una residencia sociosanitaria, para entendernos. La pelota está en el tejado de la Consejería Regional. Es evidente que es la que tiene las competencias. Pero desde el Cabildo de Tenerife, ¿qué podemos decir a esto, Águeda? ¿Qué solución, pues, qué se puede hacer?
En primer lugar, que el Cabildo de Tenerife ha tendido la mano al Gobierno de Canarias. Que tenemos que... La coordinación entre ambas tiene que ser exquisita, tanto entre la Consejería de Sanidad como también entre con la Consejería de Bienestar Social. Pido la mano para trabajar y poner a disposición recursos. Entendemos que Tenerife necesita sí o sí crecer en el número de plazas sociosanitarias. En la actualidad tenemos en torno a 8.100 plazas, tanto para atender a personas mayores, como también a personas con algún tipo de discapacidad. Y son insuficientes, tenemos que crecer. De hecho, aprobamos recientemente un incremento para la isla de Tenerife, 218 plazas nuevas, estamos creando nuevas plazas, que se suman a las... y 24.000 horas también de atención a la promoción, a la autonomía de las personas también con algún tipo de... en situación de dependencia. ¿Son suficientes? No, claramente no son suficientes. Es un paso. Hay que, nosotros como Cabildo Insular de Tenerife, pues estamos trabajando muchísimo de la mano de del Gobierno de Canarias para, en el marco del nuevo convenio, porque como sabemos, Guillermo, el convenio de dependencia finaliza ahora el 31 de diciembre. Sí. Estamos celebrando comisiones técnicas para ver cómo mejoramos y cuantificarlo, claro. No solo en el número de plazas, como ya hemos comentado, sino también en el tipo de plazas, porque cada vez más, cuando hablamos de esas 600 personas que están hospitalizadas, dando por bueno el dato que comentaban ahora en antena, son personas que obviamente no deben estar en una cama hospitalaria, pero hay que ver qué tipo de recursos, cuál es su situación y qué tipo de recursos, qué tipos de cuidados necesitas, porque tendemos a generalizar. Sí. y las situaciones pueden ser múltiples.
Pero aclárame una duda que tengo.
Este año de trabajo,
sí, aclárame una duda que tengo que decir. Dentro de lo que es el sistema de dependencia, que yo no domino cómo es la adjudicación de estas plazas, ¿se puede dar, porque habrá que buscar una solución de urgencia para que estas camas queden para pacientes agudos, no para pacientes sociosanitarios? Es decir, ¿se puede dar de alguna prioridad a estas personas para ocupar una plaza en una residencia por encima de las que ya están dentro del sistema y están en sus casas esperando una plaza en una residencia? ¿Eso legalmente es posible o es una quimera pensarlo?
Esto, vamos a ver, no podemos generalizar, Guillermo. Habrá que ver cada una de esas personas, cuál es su situación, cuáles son sus necesidades, si tienen o no reconocido un programa de atención individualizado o no, si tienen un PIA. Porque lo que no se puede convertir es, lo que no puede ocurrir es que por estar ocupando una plaza hospitalaria tengan prioridad a acceder a un recurso sociosanitario frente a una persona que está esperando en casa, que ha hecho todos sus trámites, que tiene reconocido el PIA y que a lo mejor con un esfuerzo pues de su red de apoyo, de la familia. Esto habría que ver caso a caso, claro. Pero no se puede, digamos, convertir, y es una opinión personal, en una puerta de entrada a los recursos sociosanitarios. Por eso me consta que por parte del Gobierno de Canarias está trabajando en un plan de choque. Estamos con las comisiones técnicas para ver qué medidas podemos poner en marcha, porque coincido con lo que se está comentando. Lo que sí es cierto es que no podemos tener personas en los hospitales con una alta clínica ocupando un recurso que son necesarios para otras situaciones sanitarias. Eso, y no es una situación que venga de hace unos meses o de este último año, es una situación que se viene dando durante mucho tiempo y el tiempo ya es demasiado, y lo que hay es que pasar pues a la acción, como se está haciendo, trabajando en esas comisiones técnicas para ver cuál puede ser la solución.
Básicamente, porque como ya hemos explicado, pues colapsa el sistema sanitario, es obvio, ¿no? Es decir, la gente espera en una camilla en las urgencias, se retrasan las listas de espera quirúrgica, etcétera. En fin. Pero bueno, creo que ha quedado perfectamente
explicado. Esa es una de las causas.
Claro, claro.
Podríamos hablar de otras muchas causas que hacen que, o otros problemas que tenemos en el ámbito de la sanidad pública, pero esa es una de las causas, claro, que está detectada, que está medida y que requiere de la máxima implicación de todas las administraciones para dar una solución lo antes posible.
Muy bien.
Y en eso estamos.
Águeda Fumero, consejera de Acción Social del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Nada, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo.
Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy. Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Geyser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en forogeyser.org e inscríbete. Geyser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Yakuza es una experiencia gastronómica única que fusiona la sofisticación de la cocina japonesa con un toque contemporáneo y atrevido. Ubicado dentro del exclusivo y lujoso Tivoli La Caleta Tenerife Resort, venga a descubrir el encanto de Yakuza, donde la tradición japonesa se encuentra con la innovación culinaria en un entorno inigualable. Una visita que promete cautivar todos tus sentidos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
10:52, me voy hasta Garachico. Miren, recordarán que hace, a principios, los primeros días del mes de octubre, en esa primera semana estuvimos hablando de los problemas de limpieza que hay en el municipio de Garachico. El alcalde nos prometía que en pocos días iba a estar solucionado el asunto, pero es que estamos a 23, hablamos de este tema el 3 de octubre, han pasado 21 días y la cosa está tremendamente complicada. Me han enviado un vídeo, de verdad, es que estoy provocado de verlo, de un amontonamiento de basura en una de las zonas de contenedores, con gusanos saliendo, que es que, bueno, mejor que ustedes no lo vieran. Richard es uno de esos vecinos que denunció aquí la situación en la cadena COPE, repito, hace 21 días. Richard, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
La situación sigue muy complicada, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que desde el jueves no se recoge los residuos y ya son montañas. Sí es verdad que había una promesa de que hoy ya empezaba el servicio y se empezaba a recoger todo. Yo personalmente esta mañana salí muy temprano al trabajo y no me dio tiempo de ver si ya habían empezado o empezarán después. Yo espero que empiecen hoy. Ya es que es un tema, y aquí la otra vez estaba, bueno, yo porque, no sé, me llamas a mí, pero seguramente si llamas a cualquiera del pueblo tendrá la misma sensación, ¿vale? Si ya estábamos hace 20 días, pues imagínate, aunque se han ido recogiendo cositas, pero...
De si las no promesas que hizo el alcalde aquí públicamente, ¿ha cumplido algo, Richard, o no?
Vamos a ver lo que pasa hoy. Si ya lo recoge, bueno, podemos... Todo puede variar, un día, dos, vale, eso es entendible, pero vamos a ver lo que pasa hoy, si hoy se recoge o no.
Y sí, pero es que hablamos con él el 4 de octubre, el 4 de octubre nos dijo que una semana habría un principio de la solución, que explicaba que era un proceso, en fin, más largo desde el punto de vista de la burocracia, etcétera, pero que una semana iban a tener una solución para que esas estampas no se volvieran a repetir, y de hecho es que se siguen repitiendo.
Los vídeos que ha visto es desde el jueves no he recogido. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, hoy es miércoles.
Bueno, una semana prácticamente.
Uno de los sitios turísticos que es visitado por mucha gente. Se genera más basura. Entonces, la verdad que lo que ya hay es insostenible también. Y ya no solo para el visitante, sino también tenemos que pensar en el vecino que vive todos los días en el municipio. Claro. ¿Vale? Entonces, la imagen tanto para el visitante como para nosotros, yo me considero, porque lo soy de nacimiento vecino, es la verdad que ya es insoportable. Y me da pena, me gustaría que me hiciera una entrevista para contarte algo bonito, algo bueno. Pero
yo prometo que cuando haya algo bueno te llamo, pero realmente lo que las imágenes que yo tengo aquí, el vídeo de verdad es descorazonador que yo he visto.
Seguramente es el vídeo de la basura saliendo un montón de gusanos.
Correcto, correcto.
Pero eso es real, eso no es ningún montaje ni es mentira, es real.
O sea, es una bolsa de basura saliendo, pero un montón de gusanos de la bolsa de basura. O sea, ¿hasta qué punto realmente es permisible esto? O sea, desde el jueves una semana sin recoger la basura. Puede haber un problema burocrático, pero tienes que buscar una solución de urgencia. Es una cuestión de sanidad pública.
La burocracia es igual para todos los ayuntamientos. Vale, entonces, no sé, es que no se puede llegar a ese extremo. No se puede llegar.
No, desde luego que no se puede.
Y ya no solo es, aparte de la recogida, también es la limpieza viaria. Es que en limpieza... El municipio está cojo perdido, hablando un poquito mal, ¿vale?
Sí, sí. No, se lo has expresado muy gráficamente. Richard, yo te ruego...
¿Qué quieres que te diga? Yo un poco... Sí. Es la sensación
vamos
que tengo
a esperar
yo,
a ver qué pasó. Vamos a esperar a ver qué pasó.
Seguramente...
Sí, dime.
Esta sensación, le sigo diciendo, perdona, la tienen muchos vecinos, ¿vale? Hay algunos que no, que pensarán que estamos en contra, al revés. Dudo mucho que defiendan tanto el pueblo como lo defiende uno, ¿vale?
Sí.
Pero a uno le duele también. Y si es la manera de que abran los oídos, estamos fallando aquí, vamos a arreglarlo, pues se denunciará las veces que haga falta.
No, desde luego. Lo que te decía es, como tú dices, si ha anunciado, pero ya la palabra del alcalde, desde luego, queda en entredicho, porque también nos dijo eso hace, te repito, 21 días, y aquí estamos hablando de lo mismo hoy a 23 de octubre. Entonces, vamos, como tú dices, a esperar a ver qué pasa hoy. Si les han prometido que hoy va a haber o se va a empezar a recoger esa basura. Pero yo te ruego que nos mantengas informados a nosotros vía WhatsApp o como sea, para nosotros seguir informando a todos los oyentes, especialmente los que tenemos en Garachico.
Seguro que seguir informando.
¿Tú te fías de la palabra del alcalde? ¿Tú crees que hoy se va a mover ficha? ¿Se va a poder hacer algo?
Vamos a darle el voto de confianza.
Bueno. Pues vamos a darle el voto de confianza hoy.
Vamos a darle ese voto de confianza. Vamos a ver si no, ya más entredicho, o sea, él mismo, o sea, cada uno es dueño de sus palabras, ¿vale? Él lo dijo aquí, al día 3 creo que fue, cuando fue la última entrevista.
El día 3, exactamente, sí, hicimos.
Vamos a darle el voto de confianza.
Pues
¿vale?
Vamos a esperar si qué pasa de aquí a mañana, venga.
Si no, al igual habrá que decir lo contrario.
Bien. Bien, bien. Vamos a esperar a ver qué pasa bueno. de aquí a mañana. Ahora, como bien dice Richard, es decir, esto ya no es una cuestión de que del turista que vaya o de usted que es residente y dice, me voy a comer un pescadito a Garachico el fin de semana. No. O sea, ya es una cuestión de que la gente que viene a Garachico es una cuestión de sanidad pública, que no puede soportar esto del día a día. Es que de verdad, el vídeo de los gusanos me tiene. Me voy a tener que tomar una agüita manzanilla ahora porque, vamos, me tiene. Pero vamos, que no les cuento. En fin. Richard, muchísimas gracias por contarse a todos los oyentes y estamos en contacto, si te parece, vía WhatsApp para que nos digas qué pasa hoy, ¿vale?
Ok, muchas gracias, Guillermo. Buen día.
Gracias.
Y ya te digo, espero que la siguiente entrevista sea para algo bonito y bueno.
Seguro que sí, que Garachico tiene muchas cosas buenas y bonitas.
Lo tiene.
Gracias, Richard.
Pues nada, abrazo. Buen día.
Gracias, hasta luego. Amigo. Bueno. Oyente, hasta luego. Bueno, minuto y medio para las 11. Qué buen momento para irme al Canaima. Venga. Saben que el restaurante Canaima tiene las mejores especialidades venezolanas de toda la isla. ¡Qué arepas! ¡Madre mía! ¡Qué arepas tienen en ese Canaima! ¡Qué buenas están! Hay que probarlas, por supuesto que sí. Y si no tienen un menú diario que usted puede ir y comer muy baratito y come estupendamente, mire, hoy puede elegir entre potaje de berro o ensalada de chef de primera. Yo me voy a pedir un potajito de berro. El día está por ahí para un potajito de berro. Y de segundo podemos elegir entre tallarinas a la marinera o muslos de pollo a la piña. Y de postre, tarta de dulce de leche, así que nos vamos completitos para casa. ¿Qué no les gusta el menú? También tienen un montón de sugerencias, la ensaladilla, el salpicón de atún, gambas al ajillo, tienen hoy conejo en salmarejo, bacalao también, atún en escabeche, tienen lasaña, tienen entrecol de res, tienen un montón de cosas, siempre el restaurante Canaima, que ya lo sabes, está en el polígono Costa Sur, no tiene pérdida, enfrente del cementerio. Vamos a las 11 en punto, vámonos al boletín informativo. Tenemos que hablar de más cosas, de licencias de obra para construir casa nueva. Lo vamos a hacer con el presidente de FEPECO, con Óscar Izquierdo. Tenemos cita con el doctor Muñoz, vayan mandando sus mensajes también, con las preguntas sobre la visión. Y tenemos redes sociales, y estaremos en La Laguna y en Candelaria, un montón de cositas para acompañarte hasta las 12.